se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya al colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 24 de junio. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En el día de hoy nuestro tema central estará dedicado a conocer el balance de los dos días de trabajo del maestro investigador y escritor Mario Rey con los docentes no licenciados en el proyecto encaminado a la formación en investigación en procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en el aula. Igualmente escucharemos la forma en que transcurrió la tercera cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela 2007. Además, escucharemos los contenidos de nuestra agenda académica. Entramos en materia. Los días martes 19 y miércoles 20 se desarrolló en el auditorio del edificio de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia la segunda sesión de trabajo del proyecto puesto en marcha por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP en forma conjunta con el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Este proyecto está encaminado a la formación en investigación en procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en el aula de maestros no licenciados. El profesor, investigador y escritor Mario Rey fue el invitado en esta oportunidad para trabajar con los maestros no licenciados. Él es docente de literatura infantil y de un taller de creación literaria en literatura infantil y docente de redacción y de introducción literaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Le preguntamos inicialmente cómo fue su experiencia durante estos dos días y cómo observó a los maestros no licenciados en un tema tan crucial, tan importante para la primera formación de los niños como es el de la lectura y la escritura. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo estoy muy contento de compartir con los maestros porque me parece que es una labor fundamental. Colombia y el mundo en general puede cambiar solo a través de los niños y de los jóvenes y por tanto a través de la educación. Eso es fundamental. Por otro lado, lindo compartir con ellos la experiencia, los libros que he editado, el libro que he escrito sobre el tema de la literatura infantil y escuchar sus preguntas, sus quejas, sus interrogantes y reflexionar alrededor de eso. Entonces es un trabajo enriquecedor, yo creo que en las dos vías, ¿no? Tanto para ellos como para mí. Saludo ese programa. Yo creo que el magisterio la actividad docente en Colombia se enriquece con la incorporación de gente que viene de otras áreas. Yo creo que en primer lugar hay una necesidad laboral, evidentemente, y en segundo lugar creo y reconozco en muchos de ellos la necesidad de vivir la experiencia de enseñar y de formarse para enseñar, para hacerlo bien. Y entonces eso es muy bonito, ¿no? Después, en el terreno específico de la promoción de la lectura es difícil porque uno podría partir de la idea de que siendo maestros y que si van algunos de ellos a trabajar en la literatura, pues han leído mucho, pero claro, la mayor parte de los participantes vienen de ingeniería, vienen de matemáticas, abogados incluso. Entonces no necesariamente tienen esa formación y esa experiencia literaria. Pero incluso maestros que trabajan en la literatura tampoco tienen una gran experiencia en términos de la escritura o en términos de la lectura. Es un trabajo que tenemos que enriquecer y en el que tenemos que insistir todo el tiempo. La lectura y la literatura y el arte en general nos enriquece, nos permite vivir mejor, nos permite relacionarnos mejor con el entorno, en fin. Pero no existe esa costumbre, no existe ese hábito. Entonces hay que insistir mucho, hay que insistir y dar el ejemplo, y a veces hay que confrontar, porque si no, pues se pasa fácil y tú vienes y echas tu carreta y dices tus cosas y parece que te oyeron, pero no. Por ejemplo, me salí un poco del esquema y entonces intenté decir y hacer y mostrar cómo puedes, leyendo un poema, transmitir el gusto por la lectura y tratar de entender ese poema, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo una respuesta muy positiva, ¿no? Pues la gente le entró al asunto y le entró a pensar cómo podemos hacerlo mejor y cuáles son los cuentos y las novelas y los poemas que a ellos les ha gustado. Estado y que por tanto pueden compartir con sus alumnos, porque la experiencia no se puede transmitir si no se tiene. Y si tú no lees, si tú no amas la lectura y la literatura, pues no puedes transmitir eso. Pero eso es que empieza muy fácilmente, eso se empieza leyendo un poema, punto. Si no hay tanto preámbulo, hay que arrancar. ¿Cómo empezamos? Pues ya, leyendo el primer poema y el primer cuento.
Muy bien, profesor Mario Rey, en su libro Historia y Muestra de la Literatura Infantil Mexicana, usted plantea un concepto muy polémico que le ha traído discusiones, no solamente en ese país, sino en todos los países por donde pasa dictando sus conferencias. El concepto es en el sentido que no existe la literatura infantil y afirma que a la pasión por la lectura se puede llegar con cualquier tipo de literatura. ¿En qué consiste esta afirmación?
Es un libro en el que en la primera parte reflexiono acerca de si existe o no la literatura infantil. Después hago un recorrido histórico de los libros que se han escrito pensando en los niños o para niños o que los niños han leído en México. Y después muestro o doy ejemplos con fragmentos o poemas completos, muchas veces algunos cuentos completos, que ilustran esa historia de lo que se ha hecho para niños en México. Y al final doy una amplísima bibliografía sobre el asunto teórico de si existe o no la literatura infantil y de los cuentos y de los libros y de los poemas, en fin, que hay para niños. En el primer capítulo yo cuestiono, porque es así, el concepto de literatura infantil. Para mí no existe tal, y menos infantil y juvenil, y las editoriales hoy pues dividen en color azul, color rojo, color amarillo, no sé, clasifican, estos libros son para los niños de 3 a 5 años, etcétera. Bueno, eso es una ayuda, pero es solo una ayuda, no existe tal división. Lo que existen son poemas o cuentos o incluso novelas o fragmentos de novelas que tú puedes compartir con los niños y no importa la edad. Yo creo que el trabajo de la promoción de la lectura y del arte empieza desde que el niño está en la panza de la madre. Si la madre canta, si la madre le habla y si la madre lee poesía y escucha música, el niño empieza a recibir esa información. ¿De qué manera? No sé, porque eso, pues, hay especialistas y habría que investigar, pero estoy convencido de que el gusto por la literatura empieza y por la música empieza desde que estás en el vientre de la madre. Y entonces, con los padres igual, si los padres le cuentan cuentos a los niños en las noches o en las mañanas, si les leen poemas, si les muestran pinturas, en fin, el niño se está formando. Pero claro, no tenemos esa tradición, entonces es la tradición, es la costumbre que tenemos que crear. Y los maestros tenemos que hacerlo desde el momento que encontremos al niño. Cuando tenía 5 años, qué maravilla. O si cuando tiene 10, qué maravilla. Y si te encuentras una chica que te gusta mucho y no sabe o no le gusta la literatura, pues con ella vas a compartir esas cosas. En cualquier momento se puede empezar a disfrutar de la literatura. Y la mayor o menor complejidad de los textos está relacionada con tu mayor o menor experiencia como lector. Si tú no has leído nunca, pues es difícil que te enfrentes a un libro de una gran extensión. Si tú nunca has corrido y te ponen a correr 10.000 metros, pues no lo vas a hacer, no vas a llegar, ni siquiera a 100 metros, no. Entonces es un asunto que es una práctica sistemática que tienes que alimentar. Pues la pasión por la lectura se alimenta como se alimenta el amor, porque también hay que alimentarlo, por eso se acaba, porque no lo alimentamos. Es todos los días.
El pasado martes 19 de junio se realizó la tercera sesión magistral de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela 2007, una ciudad al alcance de los niños. La conferencia estuvo a cargo de Jorge Velosa, trazos, texturas, colores y sonidos urbanos. Precisamente Aula Urbana Dial habló con Jorge Velosa, ese ícono de la música colombiana. Inicialmente le preguntamos sobre la relación que ha construido él y su grupo con la música, en esa música que en algunos momentos nos suena con raíces tan del campo, como muy alejada de la ciudad. Pero le preguntamos cómo ha construido él esa relación de ese campo con esa ciudad a través de la música.
Esa relación está plasmada en muchas de nuestras canciones, ¿no? La Cucharita, La Misma Julia, La China Que Yo Tenía, canciones que hemos compuesto desde acá, desde la urbe, para la misma urbe, o pensando también en una cosa un poquito más global, por ejemplo, canción como El Marranito. En fin, hay muchas de nuestras canciones tienen que ver con eso que usted me pregunta.
Muy bien, maestro Jorge Velosa, en su presentación usted habló de una anécdota que le sucedió en la costa norte de nuestro país, con la que, a raíz de esa anécdota, usted creó un tema que tituló El Boyaco Currambero. Cuéntele a los oyentes de Aula Urbana las anécdotas que rodearon el nacimiento de ese tema musical que demuestra la universalidad de su música.
Alguna vez tuve la oportunidad, como dice la canción, de ir al litoral norte, porque también tenemos uno al occidente, y es bueno que vayamos acuñando como colombianos que también tenemos otra costa. En general uno dice, me voy para la costa, pero esto es con cariño, ni más faltaba. Yo Barranquilla y las otras ciudades de la costa norte las quiero mucho. Entonces, dicho esto, continúo, que me fui con un compadre para Barranquilla a un trabajo que teníamos que hacer. Y a partir de ahí, entonces, la bienvenida bonita, hubo el trabajo. Después nos convidaron a que fuésemos a una pesca a alta mar. Y curiosamente el mar se picó muchísimo. Yo nunca había estado en alta mar y la cosa se puso tan difícil que incluso el capitán alcanzó a pensar que teníamos que botar todas las cosas para que el barco se alivianara y demás. A partir de este viaje hay otras cuantas anécdotas que tienen que ver con la canción. Surge una canción que compuse en décimas, que comienza diciendo lo que usted oyó en la función, que a Curramba fue a parar un boyaco, tierra fría, a compartir la alegría del pueblo barranquillero, llegó de ruana y sombrero con su compadre José, y entonces resulta que al ver que ni se inmutaba, todo el mundo le gritaba, boyaquito, huepajé, y mar adentro resultaron de paseo y pesquería, pero el mar calmo que había de repente enfureció, y el capitán ordenó tirar todo por la borda, y allí se le armó la gorda, porque el boyaco le dijo, la ruana ni sueñe, mijo, primero me jondió yo, etcétera, etcétera. Esa canción no sonó mucho, pero es una canción muy querida por mí, por nosotros, por las anécdotas, pero además porque es de las pocas que hemos hecho en décimo.
Todo lo mal despeo, y si de pronto sale de paseo, no deja todo lo mal despeo.
Bueno, muy bien, maestro Jorge Velosa, reciba a nombre de los maestros que escuchan este programa el agradecimiento eterno por ese trabajo que ha hecho para rescatar y valorar las raíces de nuestra música autóctona, demostrándonos que no tenemos que celebrar en las instituciones educativas, en las empresas y en nuestra propia familia, en nuestros propios hogares con música extranjera, que no debemos apenarnos de nuestras raíces, sino enorgullecernos de la riqueza musical de nuestro país. A nombre de los maestros y los estudiantes que gozaron con su conferencia, gracias nuevamente.
A ustedes, pero los que tenemos que estar agradecidos somos nosotros también como colombianos, con los maestros, muchísimos. Yo no sería, de pronto, no haría lo que hago, independientemente de, no nos digamos cosillas, pero no sería la persona que hago estas cosas si no hubiese tenido unos maestros desde la primaria, luego en el bachillerato, luego en la universidad y desde siempre en la vida, ¿no? Entonces me parece que los maestros tienen muchísimo que ver con la vida de uno, con la vida de los seres. Es un trabajo muy noble, muy lindo, muy querido y tienen que ver mucho para allí o para allá. De pronto le pueden cambiar a uno, para bien o para mal, la vida para siempre. Entonces un abrazo para todos y muchas gracias.
Muy bien, entramos ahora en nuestra agenda académica. El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDET extiende una cordial invitación a los maestros que quieran escribir en la revista Educación y Ciudad. El IDET busca, con esta publicación, contribuir a la consolidación de una comunidad académica en educación, al fortalecimiento de una nueva identidad intelectual y profesional del maestro y a la producción de conocimiento educativo y pedagógico, lo mismo que a la transformación de las prácticas pedagógicas. Los interesados pueden escribir sobre los siguientes temas, los siguientes artículos: artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión, artículo de revisión, artículo corto, reporte de caso, revisión de tema, cartas al editor, traducción, documentos de reflexión no derivados de investigación y reseña bibliográfica. El tema o los temas, mucha atención para las revistas 12 y 13. El tema para la 12 es maestros, investigadores y saber pedagógico, proyectos, alternativas y experiencias. El tema para que escriban en la revista número 13 es infancia, adolescencia en una sociedad en crisis, legislación, políticas y experiencias. La fecha límite para enviar sus escritos es el día 6 de julio. Para indagar sobre las características, en que la forma en que deben enviar sus escritos, los interesados deben ingresar a la página del IDET Vínculo Escribir para Educación y Ciudad. Con esa información llegamos al final de nuestro programa. Por hoy el aula urbana se cierra. Agradecemos a los maestros y a las maestras que nos premian con su sintonía, las voces de apoyo del trabajo serio que venimos adelantando en este programa del IDET, y los invitamos a que nos sigan escribiendo al correo idet@edu.co. Este es un programa coordinado por el Área de Comunicación del IDET. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, Aula Urbana también se escucha.